Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En 1791, en la temporada de conciertos Salomón en el Hanover Square Room de Londres, se estrena una sinfonía de Franz Joseph Haydn. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Franz Joseph Haydn en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde. Bienvenidos. ¿Cómo va? Nosotros bien, contentos de estar encontrándonos nuevamente con esta excusa de escuchar música, compartir un buen rato, alguna que otra charla, en fin. Lo de cada tarde aquí en Nacional Clásica, en las fantasías del caminante. Y hoy decíamos con Franz Joseph Haydn en el comienzo, 1791, se estrena la sinfonía que conoceremos como la número 93. Haydn la compuso para estrenarla en la temporada de conciertos Salomón en el Hanover Square Room de Londres. Y esta, la 93, es la primera de una serie de 12 sinfonías que conoceremos como las Sinfonías de Londres, compuesta justamente para aquellas ocasiones en que Haydn pudo llevar él en persona su música a Londres. Y la obra, en particular esta sinfonía, presenta la típica forma en 4 movimientos, con flautas, 2 oboes, 2 fagots, 2 cornos, 2 trompetas, timbales y cuerdas. Es decir, es una sinfonía, una orquesta ya, bien armada, consolidada como la orquesta clásica. Y el poderoso unísono que da inicio a la sinfonía seguramente cautivó, electrizó, digamos, al público de Salomón. Y ese alegro pone en camino un tema principal que a muchos le va a resultar familiar, porque más tarde fue empleado como melodías de un himno protestante en diferentes iglesias norteamericanas. Hablamos de 1791, de la Sinfonía 93. 1791 es un año floreciente para Haydn, que ahí comienza una nueva etapa en su vida. Después de trabajar casi 30 años al servicio de Casa Esterházy y de quedarse santiago cuando la casa decidió que la música no era una cuestión de Estado, fue contratado por Salomón, un productor independiente alemán radicado en Londres, para dirigir su propia música en la capital británica, que era entonces una plaza importante para la circulación musical. Y ahí Haydn descubre otro mundo, es decir, otro público, o mejor dicho, descubre el público, el verdadero soberano. Y con esta serie de sinfonías que va a componer en sus 2 viajes a Londres, termina de poner a punto ese modelo que venía gestándose desde mediados del siglo XVIII y que pocos años más tarde Beethoven va a depositar en las puertas del romanticismo como emblema del arte, como superación humana. Escuchemos el resto de esta sinfonía número 93 en re mayor de Franz Joseph Haydn. Los intérpretes ahora, como en el inicio, la Filarmonía Ungárica, dirigida por Antal Durán.
Thank you.
así completamos la escucha de la sinfonía número 93 en re mayor de Franz Joseph Haydn. Escuchamos la interpretación de la Filarmonía Ungárica dirigida por Antal Durati. Y ese año 1791, que para Haydn fue un año de felicidad liberal, liberal en el sentido noble del término, en Viena, Mozart escribió su último concierto para piano, el número 27, que lleva el número 595 en el catálogo de Köchel. Este concierto para Mozart fue la posibilidad de poner a punto el modelo que durante el romanticismo va a ser un emblema de música superior, el concierto para piano. La solidez del diálogo entre solista y orquesta, diálogo que muchas veces es discusión, oposición. Decíamos la solidez del diálogo y la integración temática de la obra, además de cierto dramatismo poco usual para la época, anticipan mucho de lo que vendrá con Beethoven. Mozart terminó de escribir este concierto número 27 el 5 de enero de 1791, que va a ser el año de su muerte, que además va a ser un año prolífico, el año de la flauta mágica, del concierto para clarinete. Además va a componer una cantata masónica, entre muchas otras cosas. Pero respecto a este concierto número 27, hay quienes afirman que, por el tipo de papel del manuscrito, podría haber sido escrito años antes. Lo cierto es que se estrenó en marzo de 1791, él mismo, digo, Mozart mismo, como solista y director desde el piano. Y esa iba a ser su última aparición en público. Escuchemos el concierto número 27 en si bemol mayor, Köchel 595, de Wolfgang Amadeus Mozart, Malcolm Wilson al forte piano, junto a los solistas barrocos ingleses dirigidos por John Elliot Gardiner. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
De Wolfgang Amadeus Mozart escuchamos el concierto número 27 en si bemol mayor, Köchel 595. Los intérpretes fueron Malcolm Wilson en fortepiano, los solistas barrocos ingleses dirigidos por John Elliot Gardiner. Y cuando decimos que, por ejemplo, el concierto número 27 de Mozart es un punto culminante, estamos diciendo también que hubo un recorrido hecho de muchos nombres y muchas circunstancias para llegar hasta ese punto culminante. El transcurso del teclado hacia la forma del concierto para piano y orquesta podría describirse como el camino del teclado desde la función del bajo continuo, de soporte armónico detrás de todo, hacia el esplendor del solista en la cúspide, en la vista de todos. El clave y los instrumentos cercanos como el clavicordio, el virginal, la espineta, irá creciendo hasta que en el Renacimiento tardío van a aparecer los primeros grandes compositores en el ámbito de la música de teclado: los españoles Antonio de Cabezón y Antonio Valente, junto a los virginalistas ingleses entre 1560 y 1600, más o menos. Escriben las obras más interesantes de la música renacentista para este instrumento, de cuerda pulsada mecánicamente. Poco después, la música para tecla del holandés Jan Pieterszoon Swinlick emprende la transición hacia el barroco temprano. Los aportes de músicos italianos como Girolamo Frescobaldi, los alemanes como Johann Jakob Froberger o Johann Sebastian Bach, los franceses como François Couperin o Jean-Philippe Rameau, y Domenico Scarlatti, que compuso la mayor parte de su obra para teclado en España, creando una escuela propia, entre cuyos seguidores figuran autores como Sebastián de Albero o Antonio Soler. Digo, todos estos nombres crearon un repertorio clásico para este instrumento durante los siglos XVII y XVIII. Y vamos a escuchar a Johann Sebastian Bach. Claro, el concierto número uno para clave, cuerdas y bajo continuo en re menor, Bach Werke Verzeichnis 1052. Selinfrig en clave junto al ensamble Café Zimmermann. Thank you.
Thank you. Thank you.
de Johann Sebastian Bach. Escuchamos el concierto número 1 para clave, cuerdas y bajo continuo en re menor Bach Werke Verzeichnis 1052. Los intérpretes, el ensamble Café Zimmermann con Céline Frisch como solista en el clave. Conversando del clave, y en el paso de sostén armónico a instrumento solista, el clave fue dejando lugar al fortepiano primero, al piano más tarde, hasta prácticamente desaparecer. Con el interés por la historia que fue creciendo durante el siglo XIX, reaparece como un instrumento antiguo. No obstante, en el siglo XX, la presencia de personalidades de la interpretación como Wanda Landowska fueron determinantes para que muchos compositores de ese tiempo escribieran para ese instrumento. La gran clavecinista polaca cumplió un rol importante en ese sentido y estimuló a compositores como Manuel de Falla y también a Francis Poulenc. Poulenc había conocido a Wanda Landowska en 1923 en la casa de Vinaretta Singer, la princesa Edmond de Polignac, a la sazón viuda del príncipe Edmond de Polignac, que era una mujer dedicada en cuerpo y alma, digamos, al mecenazgo, a las reuniones sociales, que representa así todo una figura de vital importancia para la música francesa de su tiempo. Muchas obras crecieron, se imaginaron y se concretaron en torno a los salones de la señora Vinaretta. Por su parte, Wanda Landowska fue una pionera en el estudio de la música antigua y un especialista en el clave. Será ella quien haga de Poulenc un compositor para el clave. Le hizo conocer los grandes clavecinistas franceses de los siglos XVII y XVIII, cuyo estilo emula de alguna manera a Poulenc en este concierto campestre que vamos a escuchar ahora. Aimé van der Wiel en clave, la orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París, dirigida por Pierre Dervaux. Francis Poulenc.
Thank you. Thank you.
de Francis Poulenc escuchamos el concierto campestre para clave y orquesta, Aimé van der Viele en clave, la orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París, dirigidos por Pierre Dervaux. Aquí llegamos esta tarde en las Fantasías del Caminante. Nos quedamos en Francis Poulenc y en este bello concierto campestre, muy francés, muy antiguo y al mismo tiempo muy Poulenc. Gracias por habernos acompañado también esta tarde en las Fantasías del Caminante. Hicimos el programa el comandante Diego Filloy, que puso la fuerza del trabajo coordinando la producción. El comandante Ezequiel Sivos, que puso el ingenio de la técnica a favor de la causa, y el comandante Santiago Giordano, que trazó estrategias de comunicación, así como lo escucha usted. Pero lo más importante es que la radio pública puso los medios de producción a disposición nuestra, es decir, de ustedes, y así avanzamos hacia el sol del porvenir. Ay Dios, nos seguimos encontrando cada tarde, por supuesto, aquí en este espacio de fantasía que es la fantasía de usted y mía, de todos los caminantes. Tenía que llenar 30 segundos.